Cartas de Babel.
Los judíos y las palabras de Amos Oz y Fania Oz Salverger. ¿Por qué las palabras son tan importantes para los judíos? El novelista Amos Oz y la historiadora Fania Oz Salverger engranan hábilmente personalidades de todos los tiempos, desde el autor anónimo y probablemente femenino del Cantar de los Cantares hasta los oscuros talmudistas o los escritores contemporáneos, para explicar la relación esencial que existe entre los judíos y las palabras. Mezclando la narración y la labor de investigación, la conversación y la argumentación, padre e hija cuentan las historias que se ocultan tras los nombres, adagios, disputas, textos y chistes más perdurables del judaísmo. Ambos argumentan que estas palabras componen la cadena que conecta a Abraham con los judíos de todas las generaciones posteriores. Con una prosa llena de conocimiento, de lírica y de sentido del humor, Los judíos y las palabras propone una visión extraordinaria a las palabras que conforman el corazón de la cultura judía y tiende una mano al lector para que se una a la conversación. El libro, editado por Siruela, fue presentado por la propia Fania Oz en Madrid y está magistralmente traducido del inglés por Jacob Abecassis y Roda en el de Abecassis, con quienes hablaremos próximamente en un El Marca Páginas para que nos ayuden a aproximarnos de una manera más profunda a este maravilloso texto de textos. Un texto que nos regala, acompañado de su hija, Amos Oz, el siempre futuro Nobel, este escritor pacifista que en recientes declaraciones a la revista Deutsche Welle acerca de la operación Margen Protector lanzaba dos preguntas a los lectores. ¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niño sobre sus piernas y comienza a disparar una ametralladora contra la habitación de sus hijos? Segunda pregunta. ¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente cava un túnel desde su casa a la habitación de sus hijos con el objetivo de volar su hogar por los aires o secuestrar a su familia? Sabias palabras del israelí, del judío, Amos Oz.
En 32 de los más ocultos y maravillosos senderos de sabiduría grabó su nombre el Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, Dios siempre vivo, misericordioso y clemente, sublime morador de las alturas, que habita la eternidad. Él creó este universo mediante los tres farim, número, letra y palabra. 10 son los números, tantos como las sefirot, y 22 las letras. Estos son el fundamento de todas las cosas. La continuidad judía ha girado siempre alrededor de palabras pronunciadas y escritas, de un laberinto de interpretaciones, debates y desacuerdos en constante expansión, así como de un singular marco de relaciones humanas. En la sinagoga, en la escuela y sobre todo en el hogar, esto llevó siempre a dos o tres generaciones a sumirse en profundas conversaciones. La nuestra no es una línea de sangre, sino una línea de texto. Encierra un sentido tangible el hecho de que Abraham y Sara, Rabí Yohanan, Glikl de Hamelín y los presentes autores pertenezcan todos al mismo árbol genealógico. Tal continuidad ha sido recientemente puesta en tela de juicio. No existió, se nos dice, tal cosa como una nación judía antes de que, taimadamente, se concibieran ciertos ideólogos modernos. Pues bien, discrepamos. No porque seamos nacionalistas. Uno de los propósitos del presente libro es reivindicar nuestra ascendencia, pero otro consiste en explicar qué clase de ascendencia, en nuestra opinión, vale la pena reivindicar. No estamos tratando acerca de piedras, clanes o cromosomas. No es preciso ser arqueólogo, antropólogo o especialista en genética para rastrear y corroborar la continuidad judía. No es preciso ser judío practicante. No es preciso ser judío. Ni tampoco a estos fines antisemita. Solo ha de ser lector. En su genial poema Los judíos, el extinto poeta israelí Yehuda Amihai escribió: Los judíos no son un pueblo histórico y ni siquiera un pueblo arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con fracturas y derrumbes y estratos y ardiente lava. Sus crónicas han de ser medidas con diferente escala de medir. Un pueblo geológico. Esta singular metáfora puede expresar una profunda verdad también acerca de otros pueblos. No necesariamente ha de referirse solo a los judíos, pero en nuestros oídos resuena muy poderosamente cuando reflexionamos sobre la continuidad judía como primordialmente textual. El devenir histórico, étnico, genético de la nación judía es un relato de fracturas y de calamidades. Es el paisaje de un desastre geológico. ¿Acaso podemos atribuirnos un pedigrí biológico que se remonte, digamos, a los judíos galileos de la época romana? Lo dudamos. Es tanta la sangre de conversos y de enemigos, de emblemáticos házaros y de cosacos que puede estar fluyendo por nuestras venas. Por otro lado, hoy los genetistas parecen decirnos que algunos de nuestros genes han estado acompañándonos durante bastante tiempo. Todo esto es interesante. Solo que por completo irrelevante para lo que nos ocupa. Existe un linaje. Nuestras crónicas pueden ser calibradas. Nuestra historia puede ser contada. Ahora bien, nuestra diferente escala de medir está hecha de palabras. De eso trata este libro. Ya desde esta primera fase debemos proclamar alto y claro qué clase de judíos somos nosotros. Ambos nos definimos como judíos israelíes laicos. Esta autodefinición entraña varios significados. En primer lugar, no creemos en Dios. Segundo, el hebreo es nuestra lengua madre. Tercero, nuestra identidad judía no está impulsada por la fe. A lo largo de toda nuestra vida hemos sido lectores de textos judíos, en lengua hebrea y no hebrea. Son nuestras puertas de acceso culturales e intelectuales al mundo. En nuestros cuerpos, sin embargo, no hay ni un solo hueso religioso. Cuarto, vivimos actualmente en un clima cultural, dentro del sector moderno y laico de la sociedad israelí, que cada vez más identifica el citar la Biblia, las referencias al Talmud e incluso el simple interés en el pasado judío como una inclinación de tinte político, atávico en el mejor de los casos y en el peor, nacionalista y triunfalista. Este actual alejamiento liberal de la mayor parte de los temas judíos obedece a varias razones, algunas de ellas comprensibles, no obstante, es una equivocación. ¿Qué significa la laicidad para los judíos israelíes? Evidentemente, más de lo que significa para otros no creyentes modernos. Desde los pensadores de la Haskalah, o ilustración judía del siglo XIX, hasta los escritores hebreos actuales, el laicismo judío ha ido engrosando una biblioteca en permanente aumento y en espacio, en constante expansión para el pensamiento creativo. He aquí un botón de muestra, tomado del ensayo titulado El coraje de ser laico, de Izhar Smilansky, el autor judío israelí que firmaba sus libros bajo el seudónimo Samer Izhar. Laicidad no es permisividad, ni tampoco un caos sin ley. No rechaza la tradición y no da la espalda a la cultura, a su impacto ni a sus logros. Tales acusaciones son poco más que demagogia barata. El laicismo es una comprensión diferente del hombre y del mundo, una comprensión no religiosa. El hombre puede muy bien sentir la necesidad, de vez en cuando, de la búsqueda de Dios. La naturaleza de esa búsqueda no reviste importancia. No hay respuestas prefabricadas ni tampoco indulgencias prefabricadas, preempaquetadas y listas para su uso. Y las respuestas en sí mismas son las trampas. Renuncia a tu libertad para conseguir tranquilidad. El nombre de Dios es tranquilidad, pero la tranquilidad se disipará y la libertad se habrá desperdiciado. ¿Y entonces qué? Los laicos conscientes de serlo no buscan tranquilidad, sino inquietud intelectual, y aman las preguntas más que las respuestas. Para los judíos laicos como nosotros, la Biblia hebrea es una magnífica creación humana, exclusivamente humana. La amamos y la cuestionamos.